Félix, este invitado, usted lo va a disfrutar mucho. Carles Rezac.
Ah, el hombre de la servilleta más famosa de la historia del fútbol.
El primero que lo vio. Edad de Messi cuando él lo vio, 12 años.
Sí.
12 años. Él tiene una relación con el Barça, pues, como
histórica.
como la mía con Caracol, 44 años.
Sí, señor.
5 como jugador de los equipos de la cantera, es decir, de donde salen las estrellas. 17 como jugador del primer equipo y 22 años en el cuerpo técnico. Este señor fue el que descubrió a Lionel Messi y es el autor de la famosa frase: Leo vino a una prueba de 15 días y sobraron 14.
Sí,
sobraron 14 días.
Y el primer contrato en una servilleta.
Don Carlos, qué honor hablar en un día tan especial. Día tan especial para Argentina y para España con usted hoy. Bienvenido a los micrófonos de Caracol.
Muchas gracias. Para mí es un honor que me llaméis por teléfono y además para recordar cosas bonitas, ¿no? Y cosas de aquellas que cuando han pasado los años te dejan satisfecho. Por lo tanto, encantado de estar con vosotros.
Don Carles, yo me imagino que usted también maneja emociones cruzadas. Pues ayer ver a su muchacho, al que conoció de 12 años, al que fichó y al que ayudó a crecer deportivamente, pues ser la figura de la Argentina de ayer. Pero el domingo sus emociones son cruzadas, porque va a ver a su muchacho, a la Argentina que usted quiere, pero también a la selección de España. ¿Cómo va a manejar eso?
Bueno, yo creo que en el fútbol en ese aspecto soy bastante frío, ¿no? Yo siempre dices, bueno, cuando juega tu país, pues todo el mundo tira para casa, ¿no? Pero al final, los que somos profesionales de toda la vida, nos gusta generalmente que dices aquello que gane el mejor, ¿no? Y actualmente yo diría que las selecciones actualmente que han jugado mejor hasta ahora, ha sido Argentina, sobre todo en los segundos tiempos, y España, ¿no? Y por tanto yo creo que es una final merecida. Y ahora a partir de aquí, pues bueno, a un partido solo puede pasar muchas cosas. Pero hay que tener en cuenta que Argentina tiene a Messi, que es un caso aparte. Es un tío que tiene un don. Cuando tiene que aparecer, aparece. Cuando tiene que meter un gol, lo mete. Y es un tío que da una seguridad a sus compañeros y al equipo, que eso es muy importante.
Claro, y por eso lo quiero llevar al pasado, porque obviamente Messi lo venimos disfrutando todos estos años, pero usted fue el hombre que lo vio un niño jugando entre otros niños, y ahí es difícil identificar cuál es el potencial real, porque los niños se divierten una cosa y otra, y hay unos que juegan mejor que otros, pero usted encontró que era diferente. ¿Qué fue lo que vio en ese primer momento?
Bueno, yo, a ver, cuando veía fútbol cada día con todos los niños, y bueno, y el único problema que yo cuando lo traje para aquí a España para poder tener 15 días para verlo cada día, yo tuve la desgracia que me tuve que ir a Australia a ver a la Olimpiada y eso, y hice una reunión pues para decir a los entrenadores de allí, dije, oye, ese chaval es muy joven, es muy es una caja cerrada, es pequeñito, pero además vais a mirar durante 15 días a ver lo que hace, pero digo, eso sí, hay que tener en cuenta una cosa, que para ficharlo hay que ser no bueno, no, lo siguiente, porque claro, era un jugador extranjero, no podía jugar a la Liga Española, era complicado firmarlo. Y bueno, y quedamos así. Claro, ya la vuelta, pues había aquello, un hombre sí, otro pero no, el otro sí muy pequeño, el otro si fuera de Barcelona me lo quedaría, y al final yo dije, hice aquello de, bueno, un partido y yo decido. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Dije, lo veo 2 o 3 días. Y dije que sobraron. No, un día. Me sobró medio tiempo del partido. Era una cosa espectacular, una cosa fuera de serie. Y lo digo así. Y es extraño, digamos, que una persona que no entienda de fútbol, que no entienda, no haya visto nunca un partido de fútbol, le preguntaba, ¿quién es el mejor del equipo? Decían, este. Era diferente. Hacía cosas diferentes. Tenía un desparpajo terrible, además jugaba con un equipo un poco trampa, porque los jugadores que jugaba eran un poco mayores, y bueno, y el chaval parecía que había jugado toda la vida con ellos, y era un escándalo, de verdad.
Mister, usted conoce parte de la historia cuando Argentina decide proponerle a Messi que juegue por ellos Pekerman y Hugo Tocali. ¿Por qué España no le propuso cuando era pequeñito que jugara por España y no por Argentina?
Bueno, yo creo que eso también es una cosa muy 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 particular, ¿no? Porque además yo siempre digo una cosa que la realidad. Por ejemplo, en Argentina, en Argentina o en Brasil o esos países, primero es Argentina o Brasil y después vienen los equipos, ¿no? Yo soy de. En cambio aquí en España la gente, la cultura esa de la selección española es ahora que ha salido, ha explotado en los últimos años. Pero antes uno era del Madrid, o era del Barça, o era del Valencia, o era del Zaragoza, y la selección española quedaba un poquito en segundo plano, ¿me entiendes, no? En cambio Argentina, yo creo que la repercusión que tiene Argentina con los argentinos es espectacular. Por lo tanto, preguntarle o pedirle esto a un jugador que es argentino, hay que ser muy delicado para exponérselo.
Y señor Reshac, con el paso del tiempo y conociendo al señor Messi en persona, ¿qué cree que pesa más en su historia? ¿Todos los títulos que ha ido ganando o la inspiración que deja para las generaciones que vienen detrás?
Bueno, yo creo que, por ejemplo, a veces lo digo yo, en el mundo del fútbol, ahora hay unas frases hechas, ¿no? Que dices, el fútbol hay que jugar fácil, hay que no complicarse la vida, pim, pam. Y yo siempre digo, Messi toda la vida se le ha complicado la vida, porque hace cosas difíciles y diferentes. Y la gente, al final, lo que quiere es ver cosas diferentes y cosas difíciles y cosas complicadas, ¿no? Y él esto lo ha llevado a término durante toda su vida deportiva, ¿no? Y es un jugador que, digamos, cada vez se quiere mejorar y cada vez que hace lo más difícil. Y Messi tiene una cosa muy importante, que eso es muy difícil, digamos, de conseguir. Uno puede ser muy buen jugador, pero después con el paso del tiempo, pues dejas un poco el fútbol, priorizas otras cosas, ¿no? Y Messi eso ha tenido siempre. Primero fútbol, después fútbol y siempre fútbol, ¿no? Y esto durante tantos años, aguantar el ritmo, digamos, que ha aguantado él, es complicadísimo.
Creo que la siguiente pregunta que le voy a hacer se la han hecho solamente unas 1500 veces, pero me voy a atrever a hacerla a la 1501, porque de pronto hay oyentes nuestros en este momento que no conocen la historia de la servilleta. ¿Cómo es la historia de la servilleta?
Bueno, pues muy sencillo. Cuando yo ya lo veo, porque el partido, digo, bueno, este jugador hay que ficharlo ya, ¿no? Y todo lo típico, yo al director técnico del club, y le digo, voy al club y digo, bueno, mañana vendrá un chaval muy pequeñito ahí con su padre o con su representante y esto, y hay que ficharlo. Es complicado porque era extranjero, no podía jugar a la Liga Española, hay que buscar algún arreglo, a lo mejor se tenía que hacer un contrato con el padre, bueno, una cosa complicada, ¿no? Pero bueno, claro, lo típico, se presenta allí un señor con un niño pequeño aquel, no, hoy aquí no hay nadie, que venga mañana, ¿me entiendes? Y al día siguiente, oye, que venga el lunes, ¿me entiendes? Y claro, y van pasando los días. Y entonces ya la representante y el padre y la familia y Minguella, que también estaba allí, dice, Charlie, me han dicho la familia que se han harto ya, y que aquí los toreen un poco y que se piden, que se marchen. Digo, no, tú que no se marchen. Vamos, quedamos a comer allí en el tenis, un tenis que el presidente era Minguella, y estamos allí, y entonces yo, pues, oye, tranquilo, que yo soy el director técnico del Fútbol Club Barcelona, y yo le garantizo que ese jugador lo vamos a fichar, y patatín, patatán. Pero claro, ellos no lo veían demasiado claro, ¿no? Y entonces yo digo, mire, para que vea que esté tranquilo, pido un papel, una hoja de papel y un bolígrafo y esto, y resulta que, fíjate que es casualidad, que no había ni una hoja de papel, ¿sabes? Y yo digo, ¿cómo puede ser que es un club no haya una hoja de papel de esas? Bueno, al final, para darle tranquilidad a la familia y a los representantes, digo, miren, traes un papel, tengo una servilleta que digo, pues trae la servilleta. Y pongo la servilleta y le puse, yo me acuerdo ahora lo que le puse, ponía yo, Carlos Reshac Cerdà, como director técnico de Fútbol Club Barcelona, me comprometo a firmar a Lionel Messi siempre y cuando nos basemos en los acordados, no sé qué, para una cosa así. Y entonces dije, ya de esto, así en ese papel así en blanco y una cosa, pues a lo mejor no tiene demasiada, digamos, trascendencia. Pero que dice, usted se tranquilo que si yo, usted me enseña y dice, mira, Reshac, que se me ha dicho que ficharía a mi hijo y después yo no lo ficho, oiga, yo no puedo hacer el ridículo de esa manera, por tanto. Y bueno, y aquello sirvió para relajar un poco, digamos, los ánimos, Bueno, pues nos quedamos unos cuantos días más y entonces ya se firmó, se arregló y bueno, ya fue, digamos, poder quedarse aquí. Que es verdad que fue difícil, porque como él no podía jugar, era extranjero, pues cada domingo jugaba con un equipo diferente. Un día jugaba con el Alevín, un día jugaba con el Juvenil, un día jugaba con el Infantil, ¿sabes? Y poco a poco se fue normalizando la situación y ya tuvo un equipo que después jugó un equipo muy bueno, que jugaba pues Fábregas, jugaba Piqué, jugaba él, jugaba jugadores de primer nivel, que todos han llegado al primer equipo, ¿no? Tenía un equipazo, en todo un año no perdió ni un partido. Pero también el primer día que yo le bajo al chaval ese a Tito Vilanova, el que fue entrenador de Barcelona, que después murió, le dije, mira, tú te entrenarás a los cadetes, y fichas a ese chaval y lo miras. Y me dice, oye, tengo un equipo sensacional. Pero oye, tengo un equipo espectacular. Dice, pero hay un tío que no he visto nunca, un tío como este. Digo, ¿cómo se llama? Digo, Messi. Dijo, bueno, ya lo irás viendo. Dijo, o sea, también a gente del fútbol, cuando lo veían cada domingo o cada entrenamiento, hacía cosas espectaculares. Por lo tanto, yo creo que lo de Messi, aquí dicen, tú descubriste a Messi. Digo, Messi se descubre solo. Es un tío diferente.
Mister, usted que lo tuvo de niño, ¿sabe por cuánto se firmó el primer contrato de Messi con el Barcelona cuando llega a la Masía?
No, yo creo que muy poco dinero. O sea, se pagó una cosa, buscó, me parece, un trabajo para que el padre pudiera, si trabajaba aquí, tenía la posibilidad, digamos, de que el chico se quedara aquí. Pero claro, después tuvimos que hacer como un contrato, como si el padre fuera un scouting del Barça, ¿sabes? Como fuera un trabajador del Barça, porque tampoco... Era muy complicado. O sea, el éxito de Messi, si analizamos desde un principio, ha sido un éxito, digamos, total, pero, digamos, un poco complicado.
Bueno, y ahora quiero aprovecharlo como futbolista, como exfutbolista, como miembro de cuerpos técnicos, como hombre que sabe de fútbol. ¿Por dónde pasa la final del domingo?
Pues yo creo que, yo he visto este Mundial y lo que no me ha gustado de este Mundial, en general, es que todo el mundo ha jugado los partidos con mucho miedo, ¿me entiendes? Mucha precaución, el primer tiempo la gente tocando mucho la pelota, o en medio campo, para atrás, mucho juego. O sea, en una palabra, desperdiciando mucho el tiempo de juego, ¿no? Inclusive Argentina, que ha sido superior cuando ha acelerado, ha sido mucho mejor que los demás, han tardado un poquito, digamos, a desmelenarse, ¿no? Y prácticamente Argentina, pues prácticamente ha ganado esos partidos, pues al segundo tiempo o en la prórroga, ¿no? Entonces yo creo que ahora el partido del próximo domingo, yo creo que quizá juegan los dos mejores equipos actualmente, ¿eh? Pero yo creo que aspiro un miedo relativo. Quiere decir que hay que jugar un poquito más a ganar el partido, ¿no? O sea, yo creo que a veces tanto la selección española como todos en esos momentos han desperdiciado mucho tiempo a esperar a ver qué pasa. Y hasta el segundo tiempo no se ha visto un fútbol más espectacular, más bonito, más cara a portería. Y yo creo que en ese aspecto, ese último partido, quizá inclusive Argentina de salida juegue más a sentenciar que no como ha hecho en los últimos partidos.
Carles, qué honor hablar con usted y escuchar sus experiencias, su sabiduría. Mi compañero Félix es un experto en la servilleta, pero yo tengo una curiosidad. ¿La servilleta hoy quién la tiene? ¿Existe?
Esta servilleta, fíjate, cara. Es que ahora hace poco eso. Hace poco, yo estaba aquí en Barcelona y viene el representante del equipo, del chico que firmó la yo tenía la servilleta que yo le firmé, y me viene de Andorra, que vive en Andorra, y viene a Barcelona y me viene a ver a mí. Me dice, mira, Charlie, quiero decirte una cosa. ¿Qué? Dice, mira, te digo una cosa. Para que no te enteres por los periódicos y esto, que sepas que esta servilleta la voy a subastar. Y yo le dije, ah, bueno, pues me parece bien. No, pero te lo digo porque si pagan dinero y esto, yo quiero que una parte sea para ti, para mí, digamos, ¿no? Digo, no, digo yo, no quiero nada. Yo hice la faena que tenía que hacer. Si tú tienes la servilleta y tú la pones a la oferta y eso, bueno. Y yo pensando que, sinceramente, sacarían poco dinero. Pues la han subastado y han sacado hace poco esto, hace igual máximo medio año o un poco más, y han sacado casi 1 millón de euros.
Pues me parece barata porque es una servilleta para la historia. Charlie, muchas gracias. Un abrazo y suerte el domingo con el partido.
Bueno, gracias. Igualmente.